Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
¿Alguna vez has pensado que Dios pide cosas muy difíciles a sus hijos? Por ejemplo, ser como Jesús, y Él era perfecto. O ayudar a otros a conocer a Dios. Esas son tareas grandes, son tareas que parecen ser imposibles, hasta que nos demos cuenta del gran poder que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Hoy veremos este poder. Empezamos esa serie de poder con la idea de que muchas veces nosotros cuando entramos en una vida en busca de Dios, encontramos dos realidades. Por un lado, encontramos la realidad de altas expectativas. Nosotros esperamos que si somos hijos de Dios, entonces vamos a poder dejar los pecados y vamos a ser personas nuevas, no solo por adentro, como sabemos que es cierto, sino también por afuera. Pero las dos ironías es que tenemos las altas expectativas de dejar los pecados y a la vez tenemos los resultados bajos, muchas veces lo que tú y yo vivimos, de que tenemos los mismos pecados persistentes día tras día tras día y decimos, ¿por qué soy así? ¿Por qué sigo con lo mismo? Tenemos altas expectativas también porque nosotros esperamos que si somos hijos de Dios y si lo de la salvación es real, si cuando alguien va a la piscina y se bautiza, que de verdad se está convirtiendo y Dios los adopta como su hijo, les perdona, si eso es cierto, entonces tenemos la alta expectativa de que vamos a ayudar a muchas personas que conocemos a conocer a Dios, pero a la vez tenemos muchas veces el resultado bajo de que nos cuesta ayudar a otras personas a conocer a Dios. Altas expectativas, bajos resultados, y lo que dijimos la semana pasada fue ese. Y si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, tienes que agarrarlo, porque si no vas a estar perdido durante el resto del mes. Pero lo que dijimos en breve es que nosotros ignoramos al Espíritu Santo y por lo tanto nosotros vivimos vidas que falta algo de poder. El Espíritu Santo es algo que es un ser, es Dios, y la Biblia dice que cuando uno es hijo de Dios, no solo tiene perdón, sino también tiene al Espíritu Santo por adentro, en Hechos 2:38. Acababan de enseñar por primera vez a la gente el mensaje de Jesús, de que ellos necesitaban ser salvos por Dios, como tú y yo sabemos que tenemos que ser salvos por Dios. Y al final de ese discurso, preguntan a Pedro, dicen, okay, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener paz con Dios? ¿Qué tenemos que hacer para que todo esté bien entre nosotros y Dios? Y allí llegamos, Pedro le contestó, vuélvense a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. O sea, tome una decisión. Lo que muchos de nosotros han hecho, lo que siempre animamos a los demás que hagamos, es tome una decisión, decidir dar una gira en tu vida y bautizarte. Dice, para que en ese momento, eso es lo que ocurre, Dios les perdone sus pecados. Y muchas veces paramos ahí, decimos, ok, es cierto, tengo perdón, Dios ha perdonado mis pecados pasados y mis pecados futuros. Eso es bueno, pero después sigue. Dice, y así Él les dará el Espíritu Santo. En ese mismo momento, dice que Dios pone su Espíritu dentro de cada persona que toma esa decisión. Y entonces empezamos el mes pasado por decir, ok, empezamos la semana pasada por decir, ok, sí es cierto que cuando uno es hijo de Dios, cuando haya tomado su decisión, que tiene a Dios por adentro, que no debería significar que por afuera, que tú y yo tendríamos vidas de poder, que viviríamos diferentemente quizás que todas las demás personas, si es cierto que Dios mismo reside adentro de sus hijos. Entonces empezamos haciendo esa pregunta y lo que dijimos es cuando uno está lejos de Dios, cuando uno está lejos de Dios, a veces es como esas lámparas que están apagadas. Y cuando uno llega a conocer a Dios, y entra en el bautismo, Dios no solo le perdona sus pecados, sino también se enciende un poder adentro de esa persona. Y de repente la persona que estaba apagada ya está encendida y ya tiene poder por adentro. Okay. ¿Qué significa eso? Si uno tiene a Dios por adentro, ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros? Decidimos que vamos a pasar este mes buscando la respuesta a esta idea. Porque dijimos que lo que muchas veces hemos visto en la tele o en otros lugares, hemos visto lo que para uno tal vez son locuras en nombre del Espíritu Santo. Y uno dice, si esto es el Espíritu Santo, yo no estoy convencido que quiero tener el Espíritu Santo por adentro. Entonces, si has visto cosas locas por la tele y tú dices, yo no sé de eso del Espíritu Santo, que nos vamos a convertir en gente que pegan los unos a los otros en la cabeza y caen al piso y tiemblan y agarran serpientes y tomen veneno. Y no vamos a hacer eso aquí. Pero sí vamos a buscar en la Biblia y ver qué dice Dios que ocurre cuando uno de verdad tiene su espíritu por adentro. Y vamos a pasar este mes no solo preguntando qué significa tener el Espíritu Santo, vamos a pedir a Dios durante este mes que Él nos dé su espíritu. ¿Sabe por qué vamos a hacer eso? Porque cuando Jesús estaba vivo en la tierra, Él dijo a sus discípulos, deben pedir el Espíritu Santo a mi Padre, y cuando piden el Espíritu Santo, mi Padre les va a dar su Espíritu. Entonces, si tú como yo a veces sientes que te falta poder en tu vida espiritual, que te cuesta dejar pecados, que te cuesta ayudar a otras personas a conocer a Dios, Jesús dice, pide el Espíritu Santo a Dios. En nuestra oración en ese mes es Lucas 11, 13. Jesús está hablando y dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Y lo que dijimos la semana pasada es que ese es como uno, no importa cómo se porta su niño, por lo malo que sea su niño durante el año, cuando llegue su cumpleaños, ¿qué hace? Va a Walmart y compra toda la tienda porque nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más, dice, el Padre Celestial Dios dará que el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces este mes dijimos, como comunidad vamos a decir, Dios, por favor, danos tu espíritu y danos poder en nuestra vida para que en vez de lámparas apagadas podamos ser lámparas encendidas, que tengan tu poder adentro de nosotros. Y vamos a preguntar a Dios durante ese mes, ¿qué significa tener el Espíritu Santo? El área que donde yo quiero ver hoy, hay dos áreas grandes donde el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo da poder a la vida del Hijo de Dios. Quiero ver el área donde más ignoramos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto tiene que ver con el pecado persistente. Con el pecado persistente. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo pecado persistente? No son las cosas que hacemos de vez en cuando. Y por accidente decimos, wow, ¿de dónde salió esa palabra? ¿De dónde salió esa mentira? ¿De dónde salió que...? No son las cosas que hacemos de ese cuando. Los pecados persistentes son las cosas que tú y yo, todos nosotros, hacemos repetidamente, todos los días, todas las semanas, son parte de nuestra vida. Tal vez llegamos a ser identificados por nuestros pecados persistentes, las cosas que hacemos vez tras vez tras vez. Y la ironía de los pecados persistentes en los hijos de Dios, ¿sabe cuál es? Que Dios dice algo que debe ser obvio para cualquier persona, pero a mí me cuesta vivirlo, no sé tú. Vamos a leer lo que dice Dios y a ver si es difícil para nosotros vivirlo. En 1 de Juan 2, 6, leen eso conmigo. Dios dice, el que dice que está unido a Dios, debe vivir, ¿cómo? Como vivió Jesucristo. Debemos vivir como Jesús. ¿Vives como Jesús? Yo no. Muchas veces no vivo como Jesús. Y muchas veces yo tengo los mismos pecados que salen vez tras vez, tras vez, tras vez en mi vida. Y yo puedo decirte, en esa área de mi vida, para mí, el gran pecado persistente, que uno de los grandes que tengo ahorita en mi vida, es la impaciencia. Pregunta a mi esposa, pregunta a mis hijos. A mí me falta la paciencia muchas veces, me cuesta ser paciente. Y no sé, solo de una vez, de vez en cuando, todos los días, varias veces en el día pierdo la paciencia, a veces me enojo, es algo constante en mi vida. Todos tenemos pecado persistente. Es la persona que es adicto al alcohol o drogas y parte de su vida siempre vuelve a lo mismo. Es la persona que siempre miente. que tal vez no tiene otros vicios, pero siempre miente. Y llega al punto de que todo el mundo conoce a fulano como mentiroso. Es la persona que chismea, que de todas sus amigas anda hablando, que no puede saber algo de otra persona sin decirlo. Y no es como otras personas que cuentan un chisme de vez en cuando. Esa persona siempre anda chismeando. Es su pecado persistente. Es la persona que no puede alejarse de camas ajenas, de acostarse con personas que no son su esposa o su esposo. Es consistentemente cometer los mismos pecados. Es cuando tú y yo nos enojamos y perdemos la paciencia. Y ves otra vez, tal vez no tienes otro vicio, pero te enojas, pierde la paciencia. Esos son los pecados persistentes que todos tenemos. Tú y yo tenemos, y yo no voy a pretender que solo estoy hablando a una parte de nosotros. Estoy hablando a todos, estoy hablando a mí mismo. Todos tenemos pecados persistentes. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Piense, ¿cuál es tu pecado persistente? Que tú vuelves a lo mismo, siempre, lo mismo. Pensando en los pecados persistentes, en tu pecado persistente, y te tengo una pregunta: ¿por qué haces esto? ¿Por qué hago lo que yo hago? ¿Por qué tenemos esos pecados persistentes en nuestra vida que siempre volvemos a repetir, que siempre hacemos y llega al punto de que hasta somos conocidos por esos pecados? ¿Cuál es el tuyo y por qué lo haces? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si, aunque no creyéramos en Dios, dejamos la Biblia a un lado, piensa en tu pecado persistente. No es cierto que eso no te ayude en la vida. No es cierto que cuando uno se enoja o yo pierdo la paciencia con mi familia, yo estoy poco a poco alejando mi familia de mí. Eso está obrando destrucción en mi vida, pero lo vuelvo a hacer todos los días. ¿Por qué? Eso es cuando uno miente y miente tanto que ya nadie le puede creer. Y eso destruye su reputación, pero sigue ahí mintiendo. ¿Por qué? Es cuando tenemos amargura contra otra persona y vivimos diariamente con esa amargura y eso destruye nuestra felicidad. Y aún sin ver a la Biblia, sabemos que nuestro pecado persistente nos amarga la vida y nos destruye. Es cuando uno, después de ofrecer su cuerpo a tantos compañeros sexuales, termina sin nada que dar y su alma ya está vacío. Sabemos que nuestros pecados persistentes nos destruyen por adentro. ¿Por qué seguimos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por encima, sabemos que a Dios no le agrada lo que hacemos, ¿no es cierto? Cada vez que cometes tu pecado, que haces la cosa, o dices la cosa, o piensas la cosa que es tu pecado persistente, no es cierto que nos quedamos como con esa culpa porque sabemos que a Dios no le agrada. Y después leemos la Biblia y leemos pasajes, por ejemplo, como Romanos 1, 18. Te invito a que lea conmigo. Dice, pues Dios muestra su, ¿qué? Ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Leemos pasajes así y decimos, es cierto, a Dios no le gusta lo que yo hago repetidamente, ve otra vez, y por encima me está arruinando la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos ahí? ¿No es cierto que por adentro sentimos obligados a pecar? ¿No es cierto que tienes por adentro algo que como te lleva ahí, te lleva a contar ese chisme otra vez, aún sabiendo que está destruyendo tu amistad con fulana? ¿No es cierto que hay algo por adentro que te lleva como obligado a enojarte, aún sabiendo que tus hijos te ven y dicen, y no es cierto que hay algo por adentro que como te lleva a otra vez tomar demasiado, sabiendo cómo vas a amanecer el día siguiente? Hay algo por adentro que nos obliga hacer eso. Y si el tuyo es amargura, tienes amargura por dentro y sabes que no está bien, pero hay algo por dentro que te lleva ahí y no lo podemos soltar. Es como si estuviéramos obligados a pecar. Y si eso sientes tú no eres el único. Todos sentimos eso. Y de hecho, hasta los grandes de la fe, la gente que escribieron la Biblia, sintieron lo mismo. Hoy quiero ver solo un ejemplo vamos a agarrar un pasaje de la Biblia que habla de eso, de pecado persistente, y después da la solución de cómo el poder de Dios, cuando el poder de Dios está en nosotros y está encendido en nosotros, de cómo este poder nos da el poder por el Espíritu Santo de dejar nuestros pecados persistentes. Vamos a ver todo eso en un pasaje en la Biblia. Y tal vez si nunca has leído un pasaje y has sacado una aplicación del pasaje, lo que vamos a hacer hoy juntos te va a ayudar a aprender cómo agarrar la Biblia y de hacer la pregunta, ¿qué está diciendo y qué significa para mi vida? Eso es lo que vamos a hacer, Romanos 7 y Romanos 8. Ese va a ser nuestro texto para hoy. Escucha lo que dice Pablo, que okay, recuerda, el que está escribiendo esto no es una persona cualquiera, es el mero apóstol que empezó un montón de iglesias, que él no solo empezó una iglesia como esta, él viajaba por muchos lugares, muchas ciudades y empezaba iglesias y después escribía cartas a ellos para decirles cómo vivir y cómo seguir a Dios. Esta era una de sus cartas que escribió a la iglesia en Roma, por eso se llama Romanos. Y él les está describiendo cómo él siente obligado a cometer los mismos pecados vez tras vez, igual que nosotros. En Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, o sea que lo que Dios quiere es bueno, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en esa semana, hemos sentido eso? Que hemos pecado y hemos sentido obligados a pecar. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Con tu pecado persistente, ¿cuántas veces has dicho ya no más? Yo he dicho, ya no pierdo la paciencia, ya no más, ya empezó un nuevo día, eso ya cambió en mí. Y él dice, y lo que yo no quiero hacer, lo que yo odio, yo vuelvo a hacer como obligado. Pero si lo que hago, en el 16, es lo que no quiero hacer, reconozco con ella que la ley es buena. Entonces eso dice, cuando yo tengo ganas de hacer lo bueno y hago lo malo, yo estoy diciendo, Dios, lo que tú quieres es bueno. En el 17, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Y ahí introduce una idea de que la idea es esa, que nuestra carne, que hay pecado en nosotros, que es como parte de lo que somos y que nos lleva a hacer cosas que sabemos que no debemos hacer, pero las hacemos de todas formas. ¿Por qué? Porque por adentro viene, sentimos obligados a pecar, a hacer lo que no debemos hacer. En el 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo deseo de hacer lo bueno, ¿cuándo queremos dejar nuestros pecados persistentes? Todos, porque ese, decimos, ya no más, ya no. Aunque yo quiero hacer eso, no soy capaz de hacerlo. Vuelvo a lo mismo, al mismo pecado. Te digo, esto no fue una persona que no conocía a Dios. Ese fue el Señor que escribió más que la mitad del Nuevo Testamento, de ese libro. Él conoció a Dios muy bien y él tenía la misma lucha con el pecado persistente que tú y yo tenemos en nuestra vida. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que usa? Me tiene que preso, me tiene preso, me tiene preso. Así sentimos, ¿no? Es cierto, pensando en el pecado persistente que tenemos, no es cierto que sentimos presos a este pecado. Y por cuanto nos gustaría dejarlo, nos resulta casi imposible hacerlo. Sentimos presos, sentimos obligados. ¿Y sabe qué ocurre después? Por ese pecado que tú y yo tenemos. Yo sé que no es fácil hablar de eso, no es fácil pensar de eso. No te preocupes, nadie que está a tu alrededor sabe el pecado persistente que tienes en tu mente ahorita. ¿Okay? Eso está entre tú y Dios. No hay que sentir incómodos. Yo soy el único que ha confesado su pecado persistente en ese momento. Pero sí, no nos gusta pensar en eso. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en nuestro pecado persistente, cuando yo pienso las veces que yo he perdido la paciencia con mis hijos y con mi familia en esa semana, ¿sabe qué siento? Hay una palabra larga, condenación. Yo siento condenado, yo siento que no sirvo, yo siento que no sé, que soy inútil, yo siento que no puedo, que cómo es que yo puedo llegar aquí y enseñar a otros de la palabra de Dios, cómo es que tú puedes cantar a Dios y poner buena ropa y venir aquí y cantar a Dios, cómo es posible que podemos ser agradables a Dios cuando... Cuando hacemos los pecados persistentes que tenemos, ¿cómo es posible? Esa es la condenación. Y hay una voz, ¿no es cierto? Que cuando repetimos el mismo pecado, hay una voz en tu mente. No sé tu mente, en mi mente, ¿eh? Yo escucho voces. Hay una voz en mi mente que dice, tú no vales nada. Tal vez contigo no funciona. Tal vez siempre serás así. Entonces yo empiezo a creer esta voz. Y por eso Pablo dice... Siguiendo en esa lectura, en el mismo, después de hablar de esa lucha, dice, desdichado de mí. En otra versión dice, miserable de mí, desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Desdichado de mí, miserable de mí. Yo no sirvo. ¿Por qué? Porque yo tengo ese pecado persistente. Pablo entendía mi lucha y tu lucha. Ella dice, estoy miserable, porque cuánto me gustaría cambiar y no hallo en mí el poder de cambiar. Entonces, poco a poco, ¿qué hacemos? Empezamos a vivir una vida doble, ¿no? Empezamos a aceptar que así somos y así seremos. Alguien con mi impaciencia empieza a decir, pues yo soy una persona impaciente, así soy. Yo soy una persona enojada, yo tomo, yo hago eso, yo hago el otro. Y empezamos a justificar y aceptar nuestro pecado persistente y decir, así soy, porque hemos vivido con ese pecado por tanto tiempo. No sé tú, yo he vivido con pecado persistente en mi vida por años, los mismos pecados. Y llegan a ser parte, no es cierto, llegan a ser parte de lo que uno es. Y aceptamos como una doble vida. Por un lado, venimos a la iglesia, cantamos a Dios, tal vez leemos la Biblia en las mañanas antes de ir a trabajar y sentimos bien con Dios. Y por otro lado, mantenemos ese mismo pecado persistente, vez tras vez, tras vez, tras vez. Porque sentimos la condenación. Es por eso que Pablo sigue. Y él da una palabra a los que somos hijos de Dios, que tenemos esa lucha con pecado persistente en nuestra vida, porque eso es común para todos. Él dice, Dios perdona a sus hijos. El perdón de Dios que Él te dio cuando te bautizaste, cuando tomaste tu decisión, te perdonó por ese pecado que tienes en tu vida. Me perdonó por la vez hoy en la mañana que perdí la paciencia con mis hijos. Nos perdona. Él dice, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Dice en Romanos 7:25, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero veo en mi debilidad que estoy sometido a la ley del pecado. Dice, ¿quién me puede librar de eso? Dios. ¿Quién me puede librar? Dios. Yo veo en mí ese conflicto, pero Dios me libra. Y antes de seguir con la discusión, Pablo dice, espérese, antes de ver cómo superar tu pecado persistente, si tú eres hijo de Dios, hay algo que tienes que saber. Y lo que tienes que saber es que Dios perdona a sus hijos. En Romanos 8:1, sigue en la misma práctica. Dice, ahora pues, leen eso conmigo, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado, de la muerte. Dice, ok, esa condenación, esa culpa, esa voz que te dice, tú eres así, siempre serás así, nunca vas a cambiar. Esa voz, Pablo dice, no, si tú estás unido a Jesús, eso significa, si tú has cruzado la línea y tú, si tú has dicho, yo quiero servir a Dios con mi vida y yo me bauticé, si tú tienes ese momento que tomaste esa decisión, okay, él dice, si estás unido a Jesús, no hay condenación. Dios perdona a sus hijos. Y después sigue diciendo que Jesús en la cruz llevó la culpa para nosotros, lo llevó a la cruz, y por su perdón nosotros podemos tener perdón. Y este mismo perdón que Jesús compró en la cruz paga el precio de nuestros pecados. Entonces, Él dice, ok, si has tomado esa decisión, si eres parte de la familia de Dios, tú tienes perdón. Aún en tu momento de pecado persistente, tienes perdón. Antes de decirnos cómo vencer el pecado persistente, Él dice, tienes perdón. No hay condenación. Sí, pero hago lo mismo, ve otra vez, y quiero dejarlo y no puedo dejar. Y Él dice, hey, no hay condenación, no hay condenación. Él va a seguir y nos va a decir cómo vencer nuestro pecado persistente. Pero primero Él para y dice que okay, no hay condenación. Quiero que agarren esta idea, porque si estás unido a Cristo Jesús, no hay condenación. Entonces, cuando yo te pregunté, piensa en tu pecado, te pedí que pensaras en tu pecado persistente, y todo el mundo dijo, ah, es cierto. Nadie estaba sonriendo. Nadie estaba feliz, y es cierto, porque cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, a nadie le gusta sentir eso. Pero esa condenación que sentiste en ese momento, esa culpa que sentiste en ese momento, a pensar en tu pecado persistente, Pablo dice, ese es algo que Jesucristo pagó en la cruz. ¿Ya agarraron eso? ¿Puedo seguir? Sí, ok. Tenemos perdón, no hay condenación. Pero, aunque yo sé que tengo perdón y que no hay condenación, no puedo dejar de pecar. ¿Cuántos están conmigo en eso? Yo sé que tengo perdón, pero no puedo dejar este bendito pecado. ¿Qué me pasa? Y yo no puedo dejar de perder la paciencia. Y a veces no lo pierdo por afuera, pero lo pierdo por adentro, que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa que no puedo dejar mi pecado? Si no hay condenación y empezamos a vivir con el mismo pecado vez tras vez, tras vez, y hasta que yo pregunto cuál es tu pecado persistente, ni ha pensado en eso, porque es parte de nuestra vida. Y ahí es donde Pablo dice, ok, ahí es donde entra el Espíritu Santo, ahí es donde entra el poder en la vida, y ahí es donde Dios enciende una luz en nosotros, y Él nos da poder para poder vencer el pecado que nosotros, que tú y yo hemos pensado por años, así soy, así voy a ser siempre, yo no voy a cambiar. Y Pablo sigue. Pero antes de ver lo que dice, te voy a dar el resumen para que si ya no aguantas todo el resto del estudio, solo agarra esta idea. Y la idea es esta, es lo que Pablo va a seguir diciendo, que el Hijo de Dios o la Hija de Dios, el Hijo de Dios puede vencer todo pecado. El Hijo de Dios puede superar cualquier pecado. Cada pecado que tienes, cada pecado persistente que tenemos entre nosotros, el Hijo de Dios puede superar ese pecado. No tienes que vivir así. Lo que Pablo va a seguir diciendo, y agarren eso, es cuando tú y yo seguimos con los mismos pecados, es porque queremos. No es porque tenemos que ser así. Sentimos obligados, pero no somos obligados. No tenemos que vivir así. No tenemos que seguir esta voz. Hay algo más grande que nosotros, dentro de nosotros, que nos da poder de poder vencer ese pecado. Entonces, si tú y yo seguimos con los mismos pecados por año tras año tras año y no lo podemos dejar, no es porque tenemos que hacerlo. Es porque nosotros queremos seguir ahí. Este no es mi mensaje, porque este parece ser un poco duro. Este no es mi mensaje, este es el mensaje de Pablo. Él sigue en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, ¿cuál es la palabra que usan? Liberó, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, ya no eres esclavo a este pecado persistente que tienes. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Antes Dios había dado otra ley, antes de Jesús, y esta ley no funcionó para ayudar a la gente a conocer a Dios. Entonces Él dice, eso no funcionó. Pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana, lo que tú y yo experimentamos. Y después dice, Dios, agarre eso, Dios envió a su propio Hijo, a Jesús, en condición débil, como la del hombre pecador, como nosotros, y como sacrificio por el pecado, para que de esa manera, ¿qué dice? Condenar al pecado en la misma condición débil. ¿Qué está diciendo con eso? Parece ser complicado, no es. Lo que dice es como Jesús vino como nosotros con las mismas tentaciones, pero por el poder del Espíritu Santo que tú y yo tenemos también, Él vivió una vida sin pecar, Él quebró el poder del pecado. Lo que Él está diciendo, ¿alguna vez has seguido un equipo que todo el mundo piensa que es invencible y nadie puede ganar contra ellos? ¿Has visto eso? Que hay equipos fuertes por tiempos, ¿me entiendes? Que por un tiempo un equipo es fuerte y nadie puede ganar contra ellos. ¿Y después qué pasa? Un equipo los gana, tal vez tiene un mal día, un equipo le gana. ¿Y después qué pasa? A cada rato otro les está ganando. ¿Por qué? Porque alguien quebró este poder que tenía, de que ellos tenían que ganar el momentum que llevaba, el poder que ellos tenían. De la misma forma, lo que Pablo está diciendo es cuando Jesús vino y Él quebró el poder del pecado, porque Él pudo vivir toda su vida sin pecar. Él quebró el poder del pecado, y de la misma forma que cuando este equipo fuerte pierde por primera vez, todo el mundo sabe, ya van a empezar a perder más. ¿Por qué? Porque alguien quebró su fuerza. Lo mismo hizo Jesús con el pecado. Él quebró la fuerza del pecado, lo que nos hace sentir que tenemos que pecar a la fuerza. Y este es el poder que da a nosotros. Lo voy a decir otra vez. Este es el poder que da a nosotros. Este es el poder que nos llena por adentro. El poder que Jesús tenía, que le dio el poder de no pecar durante su vida, que quebró el poder de pecado en Él, es el mismo poder que Él pone adentro de todos los que somos sus hijos. Lean esto conmigo, eso es increíble. Ese verso es increíble. Romanos 8:10. Leámoslo juntos. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Este es el perdón. Él dice, no importa la condición de uno, Dios le ha perdonado. Sí, pero yo tengo muchas fallas. Dios te ha perdonado. Y después sigue, y esa es la parte increíble. Leamos, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Lo que Él está diciendo es que cuando Jesús murió y lo pusieron en la tumba, y después fue resucitado de la tumba, lo que le resucitó de la tumba no fue su propio poder. Él estaba muerto. Fue el Espíritu Santo que lo levantó de la muerte. Eso es poder, ¿no? Entonces Él está diciendo que el mismo poder que levantó a Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, vive en nosotros. Y dice, si este poder vive en nosotros, entonces ese mismo poder va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Lo que Él está diciendo es, ese mismo poder nos va a dar la fuerza de no seguir en los mismos pecados persistentes. Esta es la idea más grande que yo jamás he leído en la Biblia. Que la fuerza, el poder que resucitó a Jesús vive en cada uno de los que son hijos de Dios. Y este poder le da la habilidad a uno de dejar los pecados persistentes. ¿Sabe cómo lo hace? Lo hace por dos formas. Uno es por enseñarnos el pecado. Por enseñarnos el pecado. ¿Tú crees que tú sabes todos los pecados que tienes en tu vida? La respuesta es no. Ni yo sé todos mis pecados. Porque yo te puedo contar de pecados persistentes que yo he tenido antes. ¿Y sabes qué? Cada vez que yo he tenido un pecado persistente, es como una cebolla. ¿Le uso las cebollas? Me fascina. Es como la cebolla. Yo veo mi pecado persistente. Es como esa capa de la cebolla. Yo digo, este es mi pecado persistente. Este es mi problema. Este es lo que tengo que vencer. Por ejemplo, ahorita es mi impaciencia. Entonces yo veo mi impaciencia y digo, este es mi pecado persistente. Pero ¿sabe qué he experimentado? Que cada vez que quito y por fin arranco y ya no tengo la impaciencia en mí, hay otra capa, hay otro pecado, hay otra cosa que ya tengo que quitar, otra capa de mí, y pues hay otro. Y siempre, siempre, si tú has seguido a Dios por varios años, lo que tú sabes es eso, que siempre hay una capa nueva. Y por eso cuando encuentras a un cristiano que dice, pues ya, ya yo estoy bien, ya he quitado todos mis vicios, entonces tú le puedes decir, tu capa que tienes ahorita es del orgullo, porque tú crees que no tienes más pecados. Todos tenemos capa tras capa tras capa. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Cuando tú, porque el pecado que tienes ahorita, el pecado persistente, lo vas a vencer con el tiempo, ¿eh? Lo vas a vencer. Y cuando tú vences eso, ¿sabe qué hace? Y tú lo quitas, el Espíritu Santo viene y dice, mira eso, mira la forma que acabas de hablar a tu esposa. O mira la forma que acabas de mirar a ese muchacho que pasó. Mira la forma que acabas de hablar a tu primo. Mira la cosa que acabas de hacer el viernes. Tienes otra capa. Otra vez, ok, tengo otro pecado, ya lo voy a quitar, y vas quitándolo, y el Espíritu Santo viene, ven, ya tienes otro, ve, porque por adentro estamos llenos de pecado, y el poder de Dios es de venir a personas como tú y yo, que por lo general pensamos que andamos más o menos bien, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Y qué decimos? Bien, yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. El trabajo del Espíritu Santo es de venir a nosotros y decir, mire, tú piensas que estás bien, tienes otra capa de pecado, tienes otra cosa que tienes que quitar, que no agrada a Dios. Recuerda donde empezamos, fue el que dice, unido a Jesús, tiene que ¿qué? Vivir como Jesús. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos enseña nuestro pecado, y eso apesta. Voy a ensuciar mi Biblia. Ok. Jesús, cuando estaba en la tierra, cuando estaba dando la promesa del Espíritu Santo, ¿sabe qué dijo en Juan 16, 8? Cuando Él venga, el Espíritu, lee eso conmigo. ¿Qué va a hacer? Mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Él va a mostrar el pecado. Entonces Él es el ser, el hecho que tú sabes cuál es el pecado persistente que tienes y que yo sé eso, ¿sabe por qué es? Es por el Espíritu Santo. Y sabe que a veces en mi vida, ¿sabe qué he hecho yo? Yo he dicho, yo creo, no sé cuál es el pecado grande que yo tengo que quitar de mí. ¿Y sabe qué he hecho? He cerrado mis ojos, yo he dicho, Dios, ¿cuál es mi pecado? Y antes de terminar la oración, me viene a la mente, pruébalo. Esa es una oración que Dios responde instantáneamente y te dice cuál es. Y Él nos da el poder de saber cuáles son los pecados persistentes que tenemos. También Él nos da poder en la tentación, poder para dejarlo. No solo de decir, ese es tu problema, porque cualquier persona puede hacer eso, ¿va? Yo puedo decir, ese es tu problema, y tú puedes venir a mí y decir, Felipe, tú tienes un problema. Lo difícil es decir, aquí es cómo puedes resolver tu problema. Y el Espíritu Santo hace las dos cosas. Él dice, ese es tu problema. Yo sé que Él ahorita nos está haciendo sentir incómodos a todos, porque Él nos está señalando nuestro pecado persistente a todos nosotros. Por eso no estamos riendo hoy, por eso el ambiente es un poco más serio, porque Él está señalando a nosotros nuestro pecado. Pero ¿sabe qué más hace? Él viene y nos da el poder de poder vencer el pecado en el momento. Hoy cuando sales de aquí y tus niños no se portan bien y tú quieres decir lo que siempre dices, Él te da el poder en ese momento de decir, ok, yo voy a ser diferente. En Romanos 8, 12, seguimos en la misma discusión. Pablo dice, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, en otras palabras, si hacen las cosas malas que nacen de nosotros, si eso hacemos, morirán. Pero sí, ¿por qué? Por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Sí, por medio del Espíritu. Él está diciendo que el Espíritu Santo nos da en el momento de la tentación, nos da el poder, la habilidad de hacer lo que tú y yo pensamos que no podemos hacer, de perdonar a aquella persona, de decir ya estuvo, no hay problema, de morder la lengua y no contar el chisme. de no decir la mentira, de decir la verdad y vivir con las consecuencias de ser honesto, de no entrar en esta cama de otra persona, de no tomar o fumar lo que, de decir no en este momento. Él nos da, porque dice, por si el Espíritu hace morir esos deseos, vivirán. El Espíritu Santo nos da cómo vencer la tentación en el momento. Por eso empecé por decir, cuando uno es hijo de Dios, solo peca porque quiere. Y a mí no me gusta eso, porque yo peco mucho. Y a mí me gusta pensar que yo peco porque soy un hombre y soy normal y que no puedo ser perfecto. Y a veces cualquier persona se va a enojar con sus hijos y perder la paciencia. A veces sí. No, Pablo dice no. Si somos hijos de Dios, solo pecamos si queremos pecar. Porque tenemos el poder por adentro de superar cualquier pecado. Entonces la pregunta para nosotros hoy es nada más eso. ¿Cómo vivimos con ese poder? Recuerda dónde empezamos. Empezamos por decir que tú y yo tenemos ese conflicto. Tenemos pecado persistente y a la vez somos hijos de Dios. Y decimos, ¿cómo es posible que un hijo de Dios tenga un pecado persistente? Y después Dios viene y por medio de Pablo dice, yo entiendo el conflicto que tenemos, entiendo el conflicto, pero ¿cómo mis hijos pueden superar cualquier pecado? Y mi pregunta que yo quiero saber hoy antes de salir de aquí, es cómo puedo vivir en esa semana, cómo puedo aprovechar de ese poder, cómo puedo vivir con el poder del Espíritu Santo en mí, cómo puedo lograr lo que la Biblia promete, que yo puedo superar mi impaciencia. No sé cuál es tu pecado persistente, pero yo creo que si tú eres hijo o hija de Dios, tienes ese mismo deseo de saber, okay, que si ese poder existe, ¿cómo aprovecho de ese poder? Y Pablo dice, ¿cómo? Antes de terminar, él dice cómo. El resumen de lo que él dice es que tenemos que aprovechar del poder del Espíritu Santo en los momentos decisivos. Digan eso conmigo, momentos decisivos, momentos decisivos. Tenemos que aprovechar del poder del Espíritu Santo en los momentos decisivos. ¿Qué es un momento decisivo? Es cuando estamos a punto de hacer algo que no debemos hacer. Es cuando estamos al punto de cruzar la línea y cuando abrimos la boca, si abrimos la boca, vamos a decir algo que no debemos decir. Estamos al punto de pensar algo mal de alguien. Estamos al punto de tomar más de lo que debemos. Estamos al punto de... Es este momento cuando tú sabes que si yo procedo un paso más, ya estuvo, ya estoy en medio de lo que es mi pecado persistente. En ese momento de estar al punto del pecado persistente es el momento decisivo. Y Pablo dice que Dios, el Espíritu Santo, nos da poder en ese momento decisivo para no tomar el paso y entrar en el pecado persistente. Y empieza por decir que es por controlar la mente. ¿Qué? Porque para mí, controlar lo que digo o lo que hago significa controlar lo que digo o lo que hago, ¿no? Que yo voy a decir, no voy a tomar eso, no voy a decir eso, no voy a... Pablo dice, no. Empieza por los pensamientos. Porque no es cierto que empezamos a pensar en pecados y decimos que yo nunca haría eso, pero cuánto me gustaría tomar un montón hoy, cuánto me gustaría decirle sus cuantas cosas a ella, cuánto me gustaría contar ese chisme, cuánto me gustaría enojarme y alterarme con mi esposa, yo sentiría mejor, cuánto me gustaría salir ese viernes y hacer, cuánto me gustaría, empieza en la mente. ¿Y qué decimos? Yo nunca haría eso. Pero nos quedamos pensando en la idea, ¿no? En la idea de lo que nos gustaría hacer. Yo tengo que decir eso, es lo que ella tiene que saber, es un chisme, pero ella necesita saberlo, lo tengo que decir, es una mentira, sí, pero lo tengo que decir. Y vamos pensando en cosas que sabemos que no debemos hacer, en cosas que sabemos que no vamos a hacer, pero pensamos. ¿Sabe qué dice Pablo de eso? Que ahí empieza el pecado y eso nos lleva al momento decisivo y el Espíritu Santo nos da la habilidad de cambiar nuestra mente en ese momento para no llegar al punto donde ya no podemos regresar. En Romanos 8, 5 dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, de la carne, solo se, ¿qué dice? Preocupan o piensan en seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan o piensan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse o pensar en las inclinaciones, seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, ¿qué? Lleva a la muerte. Los pensamientos llevan a algo. Y cuando nosotros pasamos pensando en cosas que decimos, yo no voy a hacer eso, no voy a contestar hacia ella, no voy a hacer, pero pasamos pensando en eso, tarde o temprano lo hacemos. Empiece con el pensamiento. Pero dice, pero preocuparse o pensar en las cosas del Espíritu lleva a que la vida y la paz. Lo que él está diciendo es que en ese momento, cuando empezamos a pensar en cosas que sabemos que no debemos hacer, en ese pecado persistente, cuando yo empiezo a alterarme por adentro y empiezo a ponerme bien estresado y estoy al punto de hablar mal a mis hijos porque estoy llegando a estar impaciente, en ese momento estoy pensando, el pecado está en mi mente, no ha salido. Él dice que okay, si sigo pensando en eso, va a salir el pecado de mí. Y tú y yo sabemos cómo es, porque pensamos en lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Pero si pensamos en las cosas del Espíritu, eso nos lleva a vida. Eso es cuando tal vez has experimentado esto, que el Espíritu, que tú estás pensando en algo que no debes hacer, y por dentro sabes, pero sigues pensando ahí, y de repente hay un nuevo pensamiento en tu mente. Tal vez te trae a la memoria algo que leíste en la Biblia. Tal vez te trae la memoria, sí, pero si yo contesto mal a ella, ¿cómo va a ver como yo soy cristiano? Y te viene algo a la mente, un nuevo pensamiento. ¿Han experimentado eso? Y eso es el Espíritu Santo que nos guía en nuestros pensamientos. Y en ese momento decisivo, o podemos seguir pensando en lo malo, en lo que tanto deseamos hacer, o si empezamos a pensar en el nuevo pensamiento que el Espíritu pone en nuestra mente. Tenemos que, para aprovechar del poder del Espíritu Santo, para dejar nuestro pecado persistente, en ese momento decisivo, tenemos que empezar, en vez de pensar en el pecado, pensar en lo que la guía del Espíritu Santo, lo que Él nos da de qué pensar, el buen pensamiento que viene, que normalmente yo descarto. Si aprovecho del poder del Espíritu Santo, es de empezar a pensar en ese pensamiento. Y no es de solo no pensar, es de no hacer. Porque a él existe ese momento que ya no solo estás pensando, estás al punto de hacerlo. Y con tu pecado persistente, tú sabes cómo se ve eso. Ya ha llegado el momento de tomar el último paso y que ya vas a entrar en eso. Ya vas a gritar o vas a decir la mentira, el chisme o vas a lo que sea, ¿va? Vas a entrar en tu pecado, estás en ese momento. En ese momento decisivo, el Espíritu Santo nos da poder para decir, en vez de seguir adelante y tomar el próximo paso como sentimos obligados a hacer, Él nos da el poder de regresar. Y cuando el Hijo de Dios entiende que tiene ese poder, que no tiene que tomar el próximo paso que siente obligado a tomar, entonces empieza a aprovechar del poder del Espíritu Santo y dice, ok, yo no tengo que ir ahí, puedo regresar, puedo cambiar la práctica, puedo orar, puedo mantener mi boca cerrada, puedo quedarme en casa, puedo. Yo no tengo que hacer eso. Y así aprovechamos el poder del Espíritu Santo en momentos decisivos. Romanos 8, 10. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Lo que está diciendo en ese momento de estar al borde de entrar en el pecado, de decir lo que no debes hacer, de hacer lo que no debes hacer, está diciendo que tú tienes, yo tengo el poder que levantó a Cristo de la tumba en nosotros, como esa lámpara tiene luz por adentro. Yo tengo el poder por adentro y yo solo tomo el próximo paso si quiero, porque yo tengo el poder. Y en ese momento recordar que tenemos el poder de Dios por adentro, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es todo lo que necesitamos para decir, ok, no lo tengo que hacer, no lo tengo que decir. yo puedo ir para atrás. Y esto es aprovechar del poder del Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Y cuando vivimos así, ¿sabe qué pasa? Cuando vivimos así, vivimos como hijos de Dios. Cuando vivimos así, de repente, lo que antes era imposible hacer, de dejar nuestros pecados, y pensamos, siempre voy a ser así, siempre voy a ser impaciente, de repente empezamos a quitar las capas de la cebolla, y de repente ya no tenemos ese pecado. Y podemos ver para atrás y decir, ¿sabe qué? Antes yo era bien impaciente. Antes yo era bien mal hablado. Antes yo era chismoso, antes yo era mentiroso, antes yo era, pero Dios me ha cambiado, me ha transformado. ¿Por qué? Porque por adentro tengo el poder de su Espíritu, y con el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, Él me da el poder de decir no a mi pecado. Sigue siendo una lucha, no es fácil dejar los pecados. Pero si yo te podría dar un próximo paso de este mensaje, el próximo paso es este: aprender a reconocer esos momentos decisivos. Cuando estás pensando en tu pecado, cuando estás al punto de hacerlo, aprender a reconocer esos momentos y en ese momento pensar, ok, yo tengo el poder del Espíritu Santo en mí, el poder que resucitó a Cristo, no tengo que hacer eso. Si lo hago es porque quiero. Solo recordar eso. Y poco a poco, con este poder, Dios te ayudará a dejar atrás ese pecado persistente que hoy nosotros tenemos. Hablando de eso, si tú dices, nunca he tomado mi decisión, nunca he entrado en la familia de Dios, no soy hijo de Dios, tú puedes tener el Espíritu Santo, perdón, y el Espíritu Santo hoy, por bautizarte, por entrar en la familia, por tomar tu decisión. Mi consejo sería no seguir viviendo sin la ayuda de tener a Dios por adentro. Vamos a ponernos de pie. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora vamos a responder a Dios. Para algunos de nosotros eso significa nada más pensar en esta idea de que no hay condenación. Si tú sientes condenación por tu pecado persistente a tomar la Santa Cena, si tú eres hijo de Dios, recuerda, no hay condenación. No hay condenación. Si tú estás luchando con un pecado persistente que todos tenemos, a tomar la Santa Cena, ¿por qué no haces esa oración? Decir, Dios, dame tu Espíritu. Yo sé que tengo perdón, dame tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, para que yo pueda superar ese pecado. Si no has tomado tu decisión de bautizarte, me puedes decir hoy que quieres bautizarte, y hoy mismo puedes entrar en la familia de Dios. Vamos a responder a Dios en ese momento. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos en esta semana a vivir, Dios, en el poder del Espíritu, y dejar nuestros pecados persistentes. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.